Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe.
Buenas tardes. Una de la tarde con 20 minutos de este martes 9 de noviembre. A ver si... No, ahí está. Uy, por Dios. Martes 9 de noviembre, una de la tarde con 30 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando la nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día con la compañía del señor director, que me imagino que al igual que todo Chile hemos estado pendientes de nuestro querido y honorable Congreso Nacional. ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
Hemos estado pendientes desde ayer, en la madrugada, en la mañana, y vamos a seguir, efectivamente. Bien estamos, pero de una manera de responder, porque ¿cómo va a estar bien?
Ya, pero a ver, resumen, se aprobó la acusación constitucional contra el presidente el día de la mañana, 78 votos a favor, era justo lo que necesitaban, ¿no? Ni un voto más, ni un voto menos, para que la...
Algunos con force. ¿Ah? Algunos sacados con force. Como el del diputado...
Sí, con PCR más o menos, ¿eh? Con
sí. PCR. Bueno, entiendo que le van a abrir un sumario sanitario, ¿eh?
Yo no tengo el gusto de conocer al diputado Sabac, pero me pareció una persona seria, pero que se haya prestado para este show. Y además arriesgando un tema sanitario me parece bien irresponsable, ¿eh? ¿Por qué el resto de la población, cuando tenemos... El resto de los seres comunes y corrientes mortales, cuando tenemos síntomas de COVID... Tenemos que quedarnos en nuestras casas y anda que a salir a comprar pan, si es que necesitas pan en tu casa, con síntomas, porque te llega, te cae el rigor de la ley, y me parece bien que caiga el rigor de la ley, para no estamos protegiendo todos. Pero ¿por qué los diputados tienen un trato especial y el señor Sabac puede recorrer la mitad de Chile con una sospecha de PCR?
Así estamos, po. ¿Qué quieres que te diga?
Después ¿son seres de primera categoría los diputados distintos al resto de los comunes? ¿Ah? Bueno, en fin. Oye, pero después, hace poquito rato se aprobó la extensión del estado de excepción constitucional en la Araucanía a solicitud del presidente. Pasa al Senado, la Cámara lo aprobó, pasa al Senado. Y entiendo yo que se acaba de rechazar el cuarto retiro en el del proyecto en general, o sea, la discusión en general del proyecto de cuarto retiro en el Senado. Necesitaba 25 votos, solo obtuvo 24, así que se va de vuelta a comisión mixta, entiendo yo. Es así, ¿no? Si ustedes que tienen más experiencia que yo en estas lides, ¿es así?
Así es, se rechazó por 24 votos a favor, 15 en contra, y pasa a comisión mixta.
A mí me sorprende que hayan 24 senadores que todavía crean que la destrucción del mercado de capitales, que la inflación que rampante que estamos teniendo, no son consecuencias que los hagan dudar de su aprobación, ¿eh? Es increíble el bajo nivel de análisis que está teniendo nuestro Congreso Nacional. Y digo de los dos lados, entiendo que hay senadores de gobierno que también validaron este proyecto y hay senadores de oposición que lo rechazaron. Pero que haya 24 senadores que todavía crean que esta es la manera de hacer política pública después de todo lo que se ha hablado, me parece penoso por ello. Obviamente que nadie les va a cobrar nunca nada, porque lamentablemente no estamos acostumbrando a que hay una irresponsabilidad en política, pero es penoso, señor director, lamentablemente.
Oye, y lo peor de todo es que esto, la agonía de esto sigue, porque no se pone fin al proyecto, sino que se va a comisión mixta. Y ahí es probable, o sea, no lo descarto, porque estará un voto de que en la comisión mixta lleguen a algo donde saquen a lo mejor las rentas vitalicias, se cobre algún tipo de impuesto, o se paguen algunas cuotas, como son versiones que andan de vuelta, que terminen haciéndolo viable. Le faltan muy poquitos votos, entonces es una derrota para la senadora Proboste, pero una derrota que está perdiendo el primer tiempo. Vamos a ver cómo termina el partido.
Ahora, yo entiendo que este partido se va a jugar después de las elecciones, ¿o no? O sí. Eso parecería. Esperemos que el frenesí eleccionario haga que, o digamos, después del frenesí eleccionario, haga que algunos senadores y diputados tengan algo de racionalidad, escuchen, abran las orejas y entiendan que lo que están haciendo no es un daño para la gente más rica de este país, es un daño para la gente más vulnerable, la gente que más necesita. Los que más dependen de, por ejemplo, de poder acceder a un crédito hipotecario no son los ricos. Si los créditos hipotecarios, en el fondo, los ricos pueden comprarse viviendas a veces sin crédito hipotecario. Los que no pueden hacerlo son siempre los pobres, y a ellos son los más afectados. Los que más sufren con la inflación no son los ricos, los que destinan un porcentaje más relevante de su ingreso a consumo son los más vulnerables. Y los señores senadores insisten en pegarle paladas en la cabeza a todas las clases más vulnerables.
Oye, respecto a los créditos hipotecarios, no son la gente más vulnerable, sino que también los jóvenes. Jóvenes que están partiendo, que a lo mejor son profesionales, que puede que tengan hasta una buena renta inicial para su etapa de la vida, y que pensaban poder apostar por un departamento, una casa chica. Bueno, con esto se les aleja, no solo se les aleja, sino que se les encarece. Eso es lo penoso. Le estamos dejando un país más malo a nuestros hijos, un país más malo que era hasta el 18 de octubre del año 2019. Eso es lo peor de todo. Que la consigna del 18 de octubre fue mayor igualdad, hagamos un país más justo, sobre todo la gente que marchó días después, no los animales violentistas que ese día actuaron. Pero había una épica detrás, y toda esa épica se va a la basura cuando vemos que el país que tenemos hoy y que avizoramos incluso por delante es peor que el que teníamos hasta el 18 de octubre del año 2019.
Están destruyendo el mercado de capitales poco a poco. Además de eso, están generando inflación y además están destruyendo nuestro sistema previsional. Todo a la pasadita. ¿Eh? Para que vean algunos senadores, mi opinión al menos, me hago responsable de mis palabras de lo que están haciendo con su efecto. Oye, bueno, la bolsa, optimismo después de que se supo este rechazo. El IPSA empezó a subir, ya cuando empezó a circular la noticia de que venía el rechazo, está en este minuto subiendo 1,66% después de que todo el día estaba más o menos plana. El dólar además está llegando bien abajo, lo vamos a conversar en el pantallazo, sin mucho más argumentos que el tema interno. Y antes de ir al pantallazo, solamente comentarle, hoy día se conoció una noticia que no tiene nada que ver con Chile, o quizás tiene que ver tangencialmente con Chile. General Electric, compañía de larga trayectoria,
mítica.
Anunció, ¿cómo?
Una compañía mítica, fue el ícono que muchos profesionales que se le imaginaban como el lugar para estar.
Grande claro administrador, sí. Estuvo. Era un emblema, diría yo, en algún minuto, como emblema, desarrollo e innovación. Bueno, General Electric hoy día anunció que se va a dividir en tres compañías. Una dedicada a la aviación, la otra dedicada en servicios relacionados con la salud y finalmente una tercera relacionada con energía. Recordemos, General Electric es una compañía que bueno, tiene más de 100 años, 300.000 empleados alrededor del mundo, está presente en más de 100 países. Fue fundada, imagínense, señor director, que la fundó Thomas Alva Edison junto con JP Morgan y otros tres personas.
Pero mira, puros cracks.
Puros
cracks la crearon.
Puros cracks. La fundaron el 15 de abril de 1892. Hay una película ahí de Alva Edison con Tesla, pero es en esa época que Thomas Alva Edison se juntó con algunos socios capitalistas y fundaron lo que inicialmente se llamó la Edison General Electric y después pasó a llamarse la General Electric Company. Inicialmente, como su nombre lo dice, está enfocada en temas de energía, de transmisión y distribución de energía eléctrica, pero después se amplió mucho. Me acuerdo en la crisis subprime, una de las cosas que a mí más me sorprendió fue que General Electric era uno de los más afectados por su cartera de crédito. O sea, manejaba un balance de crédito importante, más de 100 billions de balance de crédito que tuvo que y empezar a desarmar a partir de la crisis del 2009. Bueno, se separan tres, ¿eh? Se dividen tres. No la dio muy bien en el último año y esta sería una de las estrategias para sobrevivir a los cambios de los tiempos.
¿Qué pensaría Jack Welch, su mítico gerente general?
Que fue como el mejor gerente general de una era, marcó una era. Jack Welch.
Así es.
Ya, oye, Arturo Curse, entiendo que ya lo tenemos en línea, no sé si nos escucha. ¿Cómo le va, don Arturo?
Don Arturo. Juan Pablo, ¿cómo están? Sí, desde un dato estoy escuchando, todo bien.
Oye, bueno. Se nos fue para arriba la bolsa después de que se conoció el rechazo, ¿no? Del cuarto retiro.
Bueno, de hecho, eso sí, yo también estaba esperando un poco la votación, estaba ahí en YouTube viendo un poco el recuento. Un poco latero, pero sí, se rechazó y eso entonces lo que está generando el alza del IPSA hoy día del 1.77%, está en 4.440 puntos, está muy cerquita de lo que fue el máximo de hace tres días atrás, que fue 4.520, que era justamente el máximo que alcanzó el IPSA en la recuperación desde el 14 de mayo. Entonces, hay un nivel técnico ahí que eventualmente, bueno, va a ser superado, ¿eh? Y aquí aparentemente lo que está formando el IPSA es un impulso que probablemente nos indica, ¿cierto?, de que vamos a ver el mercado subiendo y probablemente después del 21 también va a seguir subiendo. Esa es mi impresión.
Oye, tipo cambio, esa es la otra noticia del día.
Sí, pues, el tipo cambio
se anticipó en todo caso el IPSA. Yo creo que el mercado del dólar, lo que pasa es que hay una diferencia importante que decir. El mercado del dólar son 1.500 millones diarios de dólares y el IPSA son 100 millones. Entonces, jugarte una posición...
Mucho más líquido.
Claro, obvio. Entonces ahí los tipos venían... Bueno, de hecho el IPSA, o sea, el dólar ya viene hace desde el viernes que viene, tal vez, yo creo, anticipando, ¿cierto?, el rechazo de la votación, desde que la senadora Goy se opuso al retiro, y eso entonces está configurando un escenario donde lo vimos hace poquito, 790, ahora está operando un poco más arriba, está en torno a los 793, y aquí, dependiendo de lo que pase con el índice del dólar, con el DXY, hay una posibilidad que veamos tal vez un tipo de cambio antes del 21 en 760 pesos. Tienen cuidado con eso, con lo que están largos.
Okay. ¿Ya? Oye, ¿algo que destacar de las acciones antes de irnos?
No, Copec subiendo un 5%, Paralela 5%, claramente están pegando a las blue chips. El Chile, déjame ver, subiendo un 2.64%, CTC un 6%. Creo que esto claramente va a revitalizar el mercado y nos aleja un poco de este escenario de que es el mercado capital, Fernando.
Dios quiera, ya, don Arturo, un abrazo grande, ya, muchas gracias. Usted, ¿eh? Como siempre.
Adiós, Arturo.
Arturo Urce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, que probablemente tiene la pantalla ahí, pero llena de solicitudes de trading, porque se está moviendo la cosa hoy, en este minuto en el mercado local. Oye, Mercado Pago es parte de Mercado Libre y de ahora en adelante te permite pagar en restaurantes, usando solamente un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite comprar libros de estudio, cargar tu celular, aceptar las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar. Todo esto, Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiarte de ciudad. Bueno, conoce el condominio Los Olivos de San Rafael, ese gran proyecto de Almagro en Barnechea, y elige un depto casa, un penthouse o un departamento con jardín.
Y Mercado G tiene más de 10 años de experiencia y te permite operar dólares, acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información está en mercadog.com.
Pues yo les voy a presentar un software integral de recursos humanos que les permite atender todas las necesidades de sus colaboradores en una misma plataforma, que va mucho más allá del pago de remuneraciones, los puede ayudar al desarrollo profesional. Y este software se llama Book, BlargaUK.cl.
Extraordinario, ¿eh? Bueno, ser pyme es ser diferente y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI Empresarios, tiene un renovado diseño, tiene nuevas funcionalidades. Yo la bajé, lo testifico, ¿eh? Funciona muy bien, ¿eh? La nueva app de BCI para empresarios. BCI, seamos diferentes.
La nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos, y eso es definitivamente el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Bellón Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Arriendas vehículo con frecuencia, tu mejor opción es hacerte cliente preferencial de EconoRent. Solo necesitas un arriendo y obtienes tarifas preferenciales, atención express y EconoPuntos, canjeables por upgrades y días de arriendo gratuitos. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation. Nuevas soluciones para un mundo distinto.
Ya, vamos con nuestra segunda invitada del día de hoy, doña Sandra Quijada, directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sandra. Muy buenas tardes.
¿Cómo le va? Oiga, directora, bueno, voy directo al grano. Ayer conocimos la inflación, 1,3%, una sorpresa para muchos, me incluyo. Pero quizá una sorpresa más relevante vino después, cuando disectamos la cifra y nos dimos cuenta que de ese 1,3%, más de la mitad, como casi dos tercios, era del alza que habían tenido los pasajes de avión y los servicios de turismo. Entonces, ¿cómo, si nos puede explicar un poquito cómo se ha hecho la medición de estas cifras para evitar errores en tiempos de pandemia, que me imagino que ha sido más complejo que lo normal?
Absolutamente. De hecho, nosotros desde marzo, que fue la última vez que incorporamos estos dos servicios, así como varios otros también, no solamente estos dos, sino que también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con espectáculos, con gimnasios, con servicios de educación también. Hubieron varios productos que tuvimos que sacar del cálculo del IPC porque no tenían demanda, o porque era muy poco probable que hubiera demanda por las condiciones de confinamiento que se empezaron a implementar desde la mitad de marzo del 2020 en adelante. Entonces, consultados, ¿cierto?, los organismos internacionales que nos asesoran a nosotros como Oficina Nacional de Estadística, no solamente en Chile, sino que esto pasa en todos los países del mundo, y también a través de la cooperación interinstitucional que tenemos con otras oficinas de estadística, tomamos más o menos las mismas medidas, en el sentido de sacar aquellos productos que no iban a tener demanda durante el periodo de confinamiento, de donde estábamos con más problemas por la pandemia, y el resto se iba a levantar igual. Ahora, nosotros igualmente levantamos los precios durante todo este tiempo. No obstante, se tienen que dar varias condiciones para que nosotros lo incluyamos en el cálculo. Uno es que exista demanda, ¿cierto? No solamente esté la oferta, sino que también exista demanda. Y por otra parte, ¿cierto? Además de que exista demanda, que tengamos cierto nivel de representatividad en la operación de ese servicio. Eso es que en el fondo un 35% de los establecimientos de donde nosotros recogemos los precios estén operando. Y eso no se vio hasta este año, ¿cierto? Que nosotros alrededor de mayo empezamos a consultar distintas metodologías para reincorporar particularmente estos dos servicios que son muy volátiles dentro del IPC. Ustedes deben saberlo porque esto no es primera vez que genera cierta polémica por el alza, porque efectivamente son dos servicios que son muy volátiles y que pesan bastante en la canasta de bienes y servicios del IPC, aunque uno pudiera creer que no. Ya, entonces, nosotros conversamos con organismos como el Comité de Estadísticas de la OECD, con CEPAL, con el Fondo Monetario Internacional, con otros organismos, oficinas de estadísticas y también internamente, ¿cierto?, con el Comité Técnico de Estadísticas que tenemos nosotros para el IPC, donde invitamos a representantes del mercado, también de la academia y de otros servicios públicos, para contarles cómo vamos haciendo los distintos cambios y los ajustes metodológicos que requiere este periodo de pandemia. Los mantenemos informados permanentemente. Y este cambio respecto de la incorporación de cada uno de los productos o servicios que han ido paulatinamente incorporándose durante el segundo semestre de este año, se ha ido avisando con un mes de anticipación. Por lo tanto, cuando se reincorporaron estos dos servicios en septiembre, nosotros en el boletín de agosto, en la aparata técnica que acompaña la publicación, avisamos al mercado que íbamos a incluir estos productos, así como se mencionó en una entrevista que ustedes hacían en la mañana, ¿cierto? Efectivamente, esto generó un aumento de alrededor de un 0,2% en el IPC, o sea, contribuyó en un 0,2% del IPC anterior, y esta vez se pegó un salto un poco más grande, bastante más grande.
Ya, pero entonces, a ver, en resumen, no hay error en la metodología empleada, no. Y no hay error en las cifras presentadas, sino que solamente no. Se debe a una incorporación que se avisó al mercado con anticipación y que estaba contemplada dentro del plan de normalización que ustedes tienen. ¿Eso es un buen resumen, directora?
Tal cual. Así mismo es, porque efectivamente nosotros seguimos consultando las mismas fuentes. De hecho, muchas de nuestras fuentes, cuando fuimos a corroborar la información, porque es importante señalar que nosotros no es que nos quedemos solo con el dato, encontremos que hay algo raro y no tratemos de chequear qué es lo que está pasando con esa información, sino que fuimos nuevamente donde nuestros informantes y les preguntamos, ¿estás seguro que esto es el precio, tanta variación? Y nos decían que sí, porque efectivamente aquí, digamos, el factor más relevante para la medición entre septiembre y octubre fue el aumento del pasaje aéreo y paquete turístico internacional. En el mes de septiembre, el aumento se reflejó más en lo nacional, porque estábamos más aperturados nacionalmente, pero ya que se empezaron a levantar varias restricciones para los viajes internacionales, la demanda aumentó sustancialmente de acuerdo a nuestros informantes y ellos no son capaces de ajustarse en la oferta inmediatamente porque la operación que requieren para eso es mucho más lenta que el comprador, ¿cierto? Quien adquiere estos servicios va con su celular, su computador y en 5 minutos tiene ya su cotización hecha.
Sandra, más allá de las recomendaciones que les dieron todos estos organismos que tú nombraste, que son todos, la mayoría de ellos bastante reputados, ¿están conscientes que igual lo que hacen termina igual distorsionando un poco la realidad? Porque el peso real de los paquetes turísticos y los pasajes aéreos, para el efecto que está generando la economía, no tiene esto. Yo entiendo, y entiendo tu posición, tu estudio, y entiendo que se caline, pero hay como una distorsión aquí.
Sí, lo que pasa es que para que nosotros pudiésemos corregir esa distorsión, dado el efecto que generó la pandemia, nosotros tendríamos que hacer una recalibración de la canasta. Y eso no es directo, no se puede hacer sin una encuesta de presupuestos familiares de por medio, que es lo que nosotros estamos levantando a partir de octubre de este año para poder reajustar la canasta en la ponderación de paquetes turísticos y de servicios de transporte aéreo, así como de los otros productos que pueden estar mal calibrados. Entonces, nosotros como país no tenemos un mecanismo de calibración anual como sí tienen otros países. Entonces, nosotros no podemos, a pesar de la distorsión que se puede haber generado de un peso mayor o menor en la canasta de estos servicios o de otros, digamos, ajustar la canasta por esta razón. Entonces nosotros estamos midiendo la canasta promedio del IPC que se deriva, ¿cierto?, del cambio de año base que se generó en el año 2008.
Y otro te quería preguntar, tú decías que en el boletín anterior se informó al mercado que iba a venir esta situación y que por lo tanto, se debería saber, pero ¿no te sorprendió a ti la sorpresa que hubo en el mercado? Porque los economistas, toda gente informada que se dedica a esto, que debe leer el boletín de línea y debe pedir estadísticas mucho más profundas, ayer en redes sociales, y no solo en redes sociales, sino que después los medios también lo reflejaron, había mucha sorpresa en economistas que son bastante serios en el tema y no poniendo duda en las estadísticas, pero sí reflejando la sorpresa de cómo del peso que tenía esto.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que aquí también no solamente hay que mirar el boletín mensual, sino que también hay que ver cuál es el peso que tiene este producto en la canasta. La canasta de IPC tiene 303 productos que se miden en una variedad importante de establecimientos en todo el país. Este producto, particularmente de paquete turístico, que es bastante volátil, tiene en este ranking, si uno rankea de 1 a 303, está en el punto, o sea, está en el número 29 en el peso de la canasta. Tiene un 0.765% de peso en el gasto de las familias, de acuerdo a la última encuesta de presupuestos familiares. Entonces, uno pudiera pensar que el paquete turístico quizás no pesa tanto en la canasta promedio de los hogares, pero pesa bastante, está en el lugar 29 de 303. Entonces, en el fondo, eso también, claro, uno no necesariamente como economista, analista del mercado, tiene este dato en la cabeza, ¿cierto? Porque es una cosa que se hace cada 5 años, ¿cierto? Y más bien lo que uno va siguiendo es la variación de los productos principales de la canasta, y en general, claro, uno pensaría que paquete turístico y pasaje aéreo no son servicios principales, sino que uno se enfoca más a los alimentos, por ejemplo, que han tenido un aumento sostenido desde que partimos con el tema de la pandemia y siguen con un aumento sostenido hasta la última publicación, que fue el día de ayer. Entonces, si tú me dices a mí, sí, a ustedes les llamó la atención, claro que nos llamó la atención, y por eso fuimos a corroborar los datos, hicimos todo el procedimiento de control de calidad y nos dimos cuenta que los datos son los datos que nos entregan nuestros informantes.
Directora, última pregunta, muy brevemente, ¿hay algún otro dato que se vaya a corregir, que debemos estar atentos en los próximos, las mediciones de noviembre, diciembre para adelante?
Sí, faltan dos productos que incorporar, que básicamente son, tienen poco peso en la canasta, que son las fiestas de cumpleaños, ¿cierto? Y también está los locales nocturnos como discotecas, ¿cierto? Y lugares de recreación nocturna que todavía no están incorporados y que esperamos incorporarlos en diciembre o en enero.
Perfecto. Muchas gracias, directora, que tenga una muy buena tarde. Un abrazo.
Listo, muchas gracias.
Gracias, Sandra, suerte.
Sandra Quijada, directora nacional del INE, el Instituto Nacional de Estadística, desmintiendo que haya habido errores, parece ser algo que está anunciado al mercado, al menos en sus palabras. Señor director.
Parece que no hayan leído la letra chica por ahí alguno.
El director, señor director, entrevistora, señor directora, ya así nos vamos. Ya, un abrazo, los dejamos con Visionario y después el señor Gendelman, que siempre un abrazo.
Chao. Que estén muy bien. La alegría.